La bulimia me salvó. Es un libro de una autora y compañera dietista, de Liz Varela, que es una historia de trauma, depresión y TCA que, como dice ella, nunca quiso escribir. Creo que su relato, su historia, cómo lo cuenta, es un auténtico lujo tenerla hoy y que nos lo pueda relatar en primera persona y sobre todo desde la perspectiva de alguien que ha sobrevivido a eso, a todo lo que tuvo que vivir, alguien que salió de ese laberinto y sobre todo de qué es la prueba viviente del estigma que muchas veces, del que muchas veces sufre y las etiquetas que sufren las enfermedades mentales, trastornos de conducta alimentaria, la depresión, como crónicas, ¿no? Tú ya, es que no te vas a curar, es que esto... Y ella es la prueba viviente de que sí se puede y sobre todo que tiene una historia muy cruda. Lo que vais a escuchar pues no es una historia bonita, pero creo que es una historia que nos va a ayudar a entender un poco más las realidades. Yo creo que a todos, quien más y quien menos, si no nos toca vivirlo en primera persona, seguro que nos va a ser útil para entender la realidad de que han vivido o van a vivir otras personas de nuestro entorno. Y además este libro, La bulimia me salvó, ahora nos contará mejor la historia ella, lo que más me gusta, aparte de la historia y la franqueza y la generosidad que tiene al contarla, es que ella ofrece explicaciones y herramientas prácticas para entender qué hay detrás de la enfermedad mental, de las relaciones disfuncionales con la comida, sin perder esa parte empática y sobre todo sin perder esa valentía que pues que os lo estoy diciendo y se me ponen los pelos de punta. Es un libro de verdad para volver a él, para releer. Y precisamente el volver a él es algo que le ha pasado a raíz de esta entrevista. Me lo decía antes de empezar a grabar. Y es que el primer libro lo escribió ella, fue autoeditado. Luego, con Penguin Random House, con la editorial, lo volvió a editar. Y ahora se lo ha releído. Y en cada fase de ellas me confesaba que los sentimientos pues son diferentes, le hacen sentir, le mueven cosas diferentes. Y me parece muy interesante esa perspectiva también del tiempo. No me enrollo más, solo quiero presentárosla. Ella es Liz Varela y está con nosotros para hablarnos de por qué la bulimia le salvó. Bienvenida, Liz.
Muchísimas gracias. Gracias por darle espacio a este libro y a mí y a lo que tengo que decir. Me siento súper agradecida, de verdad.
El lujo es para nosotros, créeme, porque yo como alguien que se dedica, bueno, no me dedico, veo en consulta, porque me toca, no soy psicóloga, soy nutricionista, pero sí que es verdad que los trastornos de conducta alimentaria y la enfermedad mental sufre de muchísimo estigma, sufre de muchísimo hastío por parte de los familiares, por parte incluso de los sanitarios, de un montón de cosas. Y creo que tu testimonio va a aportar muchísimo valor y sobre todo esperanza, sin perder la crudeza de lo que es vivir algo traumático y lo que es el recuperarte de un problema de salud mental, ¿eh? O sea, eso dicho sea de paso. Sí. ¿Cómo acabaste escribiendo este libro? Porque tú eras conocida por tu Instagram, por tus recetas, por...
Sí, a mí me encanta formular recetas sin gluten, me parece súper retador y a mí me encanta un reto. Entonces, bueno, yo quería sacar un cuarto recetario que fuera el recetario en mayúscula y no quería hacer un recetario al uso, yo quería incluir tips de vida saludable, ¿no?, al recetario y hacerlo más rico, ¿no? Entonces, bueno, un día delante del ordenador me pongo y me viene el síndrome de la impostora total. Digo, vamos a ver, pero yo no soy experta en nada. O sea, yo sé muchas cosas, pero no
me siento... tengo el título, ¿no? El famoso.
O sea, pero no me siento experta en nada. Digo, ¿qué hago yo aquí, no? Así que, nada, pensé, bueno, pues si en algo soy experta es en lo que me ha llevado a estar aquí hoy, ¿no? En mi experiencia. Entonces, empecé contando mi historia. Realmente no sabía si luego iba a encajar con las recetas, ¿vale? Pero yo me lancé.
Querías ponerle un poco ahí como de tu... Bueno, conocerte un poco más, porque en ese momento ya tenías bastante éxito en redes sociales a costa de las recetas, de los tips y todo esto.
Sí, era conocida por eso. Era conocida por eso, pero yo quería meterle alma al recetario, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues vamos a poner... vamos a añadir cositas buenas, ¿no? Que enriquezcan este recetario que tanto trabajo tiene detrás, ¿no? Así que bueno, me pongo a escribir, tengo 11 capítulos y se lo mando a mi marido, digo, toma cariño, léemelo, ¿vale? Mi marido es, me lleva 11 años y es, digamos, la cabeza de mi casa, ¿no? Entonces, yo soy, sí, yo soy la impulsiva, la creativa. Y
es el racional, ¿no? Es el que ordena.
Sí, entonces yo se lo mando, yo me fío mucho de su criterio y se lo mando y me dice... Jo, cariño, me encanta, dice, pero es que yo quiero saber más, yo como lector quiero saber más, tienes una historia muy buena, pero quiero detalles, ¿no? Entonces yo en ese momento me cojo un cabreo tremendo, me voy pasillo a la habitación y me sorprendo diciendo, gritándole, ¿no ves que no quiero volver? ¡Que no quiero volver! ¿Vale? En ese momento me hago consciente de que realmente lo que me está pidiendo es que yo coja las maletas y me vaya a hace 15 años, ¿no? A una época... Bueno, a una habitación que yo tenía cerrada con llave para que no me salpicara el presente. Entonces, bueno, paso 3 días pensando en esa posibilidad hasta que me doy cuenta de que si realmente quiero escribir un libro útil, tengo que volver ahí, ¿no? Así que nada, retomo desde el primer capítulo y pasan cosas pues muy bonitas en realidad. O sea, sufro mucho durante el proceso de escritura. De hecho, tengo el saco destrozado de mi época.
Seas. Sí. Ya te suelo ver en Instagram. Sí, poca sí. Broma, no te metas con Liz, madre mía. Los ganchos tienes.
Pues me gusta, de hecho, es cuando encontré el por qué realmente el boxeo, cuando entendí por qué realmente el boxeo era tan terapéutico para mí. Sí. Durante la escritura del libro me pegaba unas lloradas en el saco tremendas, porque... eran como capas de cebolla, con cada golpe me quitaba una capa de cebolla, ¿no? Entonces, al final, todas esas emociones que se estaban moviendo acaban saliendo, ¿no? Muchas veces en forma de lágrimas. Entonces, además
te te entrevistaste, en el libro cuentas, a la escritora te entrevistaste con todas las personas que vivieron contigo, ¿no? Esa etapa.
Sí, de hecho, alguna de ellas estaban muertas, porque claro, eran psiquiatras, que ya en su época pues tendrían 60 años y habían fallecido, ¿no? Pero mucha psicóloga, personal de enfermería del hospital de día donde estuve ingresada, no, del hospital de día no, del Taulí, del hospital donde estuve ingresada 24 horas, compañeras de terapia que me acompañaron durante esos 3 años de hospital de día, mi exnovio, que no hablaba con él desde hacía, pues yo qué sé, 13 años, lo llamé para que me ayudara con la línea cronológica. Y bueno, entre todo lo que, toda la información que recabé y los libros que leí para poder escribir un libro contrastado, ¿no? Y
verás.
En condiciones, pues acabé encontrando mi curación, acabé encontrando el por qué después de 15 años yo seguía sintomática. Así que ha sido un regalazo de la vida, de Dios y de todo.
Bueno, Liz, ¿qué te pasó hace 15 años?
Pues a ver, voy a intentar no conectar, ¿vale? Para no venirme abajo. Entonces, lo voy a resumir así desde el guión. Bueno, pues yo tenía 17 años y me fui a esquiar con unas amigas al Pirineo francés. Yo por aquel entonces, yo crecí en una familia del Opus Dei, somos 7 hermanos. Uh-huh. Y,
los
y
Valera, bueno, pues, que los Valera, que les dedicas Valera. Un capítulo.
Exactamente. Y bueno, pues una familia católica, 7 hermanos, yo iba a un centro del Opus Dei todas las tardes a estudiar, a hacer actividades, durante el fin de semana también. Entonces, bueno, en el Puente de la Inmaculada, diciembre... Nos vamos a esquiar al Pirineo. Entonces, durante el viaje de vuelta, pues tenemos un accidente de tráfico, se rompe la dirección asistida de la furgoneta, íbamos 9 personas en la furgoneta y pues fallece una de mis mejores amigas. Entonces, con la mala suerte de que yo presencio el momento en el que...
En el que ella estaba. Abandona del todo.
Sí.
Fallece.
Sí. Entonces, pues aquel punto, ¿no? Pues fue, o sea, cambia mi vida radicalmente, ¿no? A partir de ese momento. porque yo me encuentro con la muerte, literalmente, ¿no?
Y, tú ahí tenías, y, nos has dicho, 17 años.
Sí, y una muerte muy cruda además, ¿no? Poco amable, muy impactante. Entonces, es algo que no describo en el libro por respeto a su familia, ¿no? Pero yo presencié una película de terror. Entonces, pues esa pasó a ser mi realidad a partir de ese momento durante los años posteriores. Porque yo me quedé anclada en ese momento. Mi permanente realidad era esa carretera entre Lérida y Barcelona. Y mi cerebro, por así decirlo, se quedó anclado en el modo supervivencia. O sea, lo describo, bueno, tiene nombre y apellido, se llama trastorno de estrés postraumático, ¿no? Entonces, yo estoy hipervigilante constantemente, yo no duermo por las noches, constantemente flashbacks, pesadillas que me mantienen los músculos contraídos, sudando, yo me levanto empapada en sudor, miedo constante, no puedo estar sola, no me puedo duchar sola, no puedo ir al baño sola porque veo a mi mejor amiga detrás,
claro,
del espejo, no puedo subir unas escaleras sin cerrar los ojos porque la veo en el rellano. Una película de terror, una película de terror que me lleva a perder la esperanza, me lleva a un estado de tristeza y de desesperanza tal que empiezo a barajar la idea de irme de este mundo porque no puedo...
No puedes soportar esa realidad.
No puedo soportar porque seguir viviendo.
Es que obviamente.
Sí.
¿Qué es lo que... ¿Cómo son esos meses posteriores a lo que ocurrió, ¿no? Al accidente? Tú en el libro describes un poco cómo reaccionó el entorno, porque claro, tu entorno era un entorno muy particular. Pues estamos hablando del Opus Dei, del catolicismo, que entiendo que para cómo enfrentar la muerte también. Bueno, pues tiene sus particularidades o tiene sus características muy concretas. Sí. ¿Cómo recuerdas tú ese momento de cómo reaccionó tu entorno o vuestro entorno para las personas, bueno, que sufristeis el accidente?
O sea, mis padres vinieron a buscarme desde el hospital de Lérida y esa noche dormí en casa, la primera noche dormí en mi casa, en casa de mis padres. Y al día siguiente yo tenía la necesidad de irme rápido de allí. Uh-huh. Y me fui volví al centro donde estaba interna, ¿no? En el centro del Opus Dei. Y bueno, fue una época dura porque dentro del catolicismo, ¿no? Pues se tiene la creencia de cuando alguien se muere es porque Dios la quiere con ella, ¿no?
Claro.
Entonces yo debía asimilar, aceptar el hecho de que Dios la quería para ella, ¿no? Y yo no podía con eso. Yo no podía tragar con eso. No por cómo se fue, por las circunstancias en las que yo la vi, por lo maravillosa persona que era. Que hace mucho que no hablo de ella, ¿eh? Yo no podía aceptar esa realidad.
Claro.
Entonces, sufrí mucho porque me encontraba en una tesitura en la que no se me dejaba expresarme.
Claro.
¿Sabes? Porque yo debía aceptar.
Claro, tú en esos momentos, ¿qué sentías? ¿Sentías rabia, ira? ¿O era más? ¿Lo recuerdas?
Sí, yo sentía mucha rabia. De hecho, yo me acuerdo de explicar mi historia una y otra vez para que la gente se hiciera cargo de una puta vez, ¿sabes? De lo que me estaba ocurriendo. Yo necesitaba que alguien se hiciera cargo. Yo lo escribo en el libro tal y como lo sentí en ese momento. Yo necesitaba que me abrazaran y que me hicieran daño al abrazarme. Yo necesitaba sentir dolor, el proporcional al que yo sentía en lo más profundo de mi alma, ¿sabes? Entonces, no conseguía calmar esa emoción.
No conseguías que nadie te hiciera ese daño, ¿no?
Sí, sí.
Hay un momento que describes, ¿no? Que me parece muy interesante esa perspectiva, porque no creo que sea lo que socialmente se entiende así, como que al final ese dolor que necesitabas sentir, sí, te lo estabas provocando tú, te lo empezaste a provocar tú.
Sí, sí, de hecho, para mí el vómito vino a salvarme. Yo probablemente, si no hubiera si no hubiera caído en la bulimia, no me hubiera acabado quitando la vida seguro, porque no fue un medio que me permitió seguir viviendo, fue mi salvavidas. Cuesta entenderlo, pero me dio una nueva identidad, me dio permiso para expresarme. Hay una frase del libro que dice algo así como: cuando habitas en la muerte, el vómito, el dolor que te provoca el vómito, lo sientes como una descarga de vida. Es como
si puedo vomitar es que estoy vivo, ¿no?
Exacto. Yo sentía que había muerto a raíz del accidente, y yo no sabía vivir a partir de ese momento. ¿Quién soy? ¿Qué coño hago aquí? No, yo ya no pertenezco a este mundo. El vómito, aunque fuera autodestructivo, me permitió seguir viviendo. Aunque fuera un infierno, pero me permitió seguir viviendo.
¿Sentías que de alguna manera te anclaba a la vida?
Sí. Me anclaba la vida y también me anclaba la muerte, porque al final te da un propósito, ¿vale? Y es el que yo necesitaba que el sufrimiento cesara, ¿vale? Entonces el vómito me hacía cada vez en mi cabeza, yo pensaba, bueno, pues sí, como yo no soy capaz de quitarme la vida porque pienso en mis padres y en mis hermanas, a los que adoro, yo no puedo quitarme la vida de repente, porque ¿cómo sería su vida sin mí, ¿no? Con una hija muerta de esa manera, ¿no? ¿Qué culpables se sentirían, ¿no? Entonces, no me sentía valiente para quitarme la vida. Y pensé, bueno, el vómito me hace cada vez más pequeña. Y a lo mejor a través del vómito y encuentro la vía de irme de este mundo sin que, de una manera progresiva, ¿sabes? Voy sin muriendo.
Morir. Estás muriendo lentamente.
Exacto.
En ese momento, para que nos situemos un poco en la línea cronológica del tiempo, hay un momento en el que ingresas en un centro de día, ¿no? Antes de estar interna. ¿Qué es lo que se estaba dando en ese momento? ¿Cómo es tu evolución? Porque en ese momento seguías viviendo con tu familia, entiendo.
Bueno, yo dejé el centro de la obra.
Eso es.
Pasé como 2 o 3 meses, creo, o un poco más a lo mejor. Y bueno, digamos que como yo ya no sabía saber vivir, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a poder, en fin, dejé la obra?
Cualquier cosa, ni clases, ni nada, claro, tu vida se separó. No.
Sí, entonces yo dejo los estudios, dejo el centro de la obra, me voy a casa de mis padres. Ajá. Y yo me paso un año mintiendo, yo me paso un año ocultando el síntoma, ocultando cualquier síntoma, ocultando la tristeza, la desesperanza, ocultando el vómito, ocultando todo, ¿no? Entonces, mis padres, un poco desesperados porque no sabían qué hacer, ¿no? Pues se les ocurrió la brillantísima idea de enviarme de au pair a Irlanda. Entonces me voy a Irlanda a cuidar de 2 niños durante un verano, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo llevarme mi agenda electrónica, ¿no? No es lo que me has preguntado, pero llegaremos ahí.
Liz, o sea, tú lo que tú decides. Vale. O sea, no, lo que es tu historia, tu relato, y lo cuentas como tú quieras.
Entonces, nada, yo me acuerdo de mi agenda electrónica, me habían regalado para mi cumpleaños, y donde ponía, ¿no?, el propósito de no volver con vida a Barcelona. Yo tenía que vomitar en Irlanda constantemente para que se me parara el corazón en algún momento y no volver a casa, ¿no? Entonces ese era un poco el objetivo. Pero no fui capaz, y a las 2 semanas llamé a mi hermana llorando: Lorena, cógeme un billete de vuelta a casa porque no puedo más. No puedo más. Entonces me volví a casa.
Ese es el primer momento en el que dices, no puedo.
Sí, probablemente sea ese primer momento.
Porque hasta entonces se mantenía un poco esta situación que relatabas, ¿no? De la respuesta que obtenías por parte de tu entorno era, está con Dios, ha querido irse con Dios, Dios ha querido que esté a su lado, etc, etc. Algo que no, también tú misma, ¿no? Te ponías esa faz de...
Sí.
No estoy, o sea, ocultar lo que está pasando, y claro, eso al final es una olla a presión que explota en ese momento, cuando llamas a tu hermana desde Irlanda.
Bueno, ya tampoco, porque no le cuento qué me ocurre.
Bueno, pero dices, de alguna manera, levantas la mano y dices, no estoy bien, no puedo con esto.
No puedo con esto, ¿vale? Pero tampoco soy nada, no detallo nada lo que me ocurre, es meses después. Yo vuelvo a empezar el colegio, vuelvo a empezar segundo de bachillerato, que fue donde lo dejé. Ajá. Y además con unas compañeras de mi hermana pequeña, ¿vale? Que para mí eran súper pequeñas, aunque nos llevábamos un año. Eran como las niñatas, ¿sabes? Sí. En fin, mentalidad de niña.
Pues de alguien de 18 años.
Exacto. Entonces, yo vuelvo a empezar segundo de bachillerato y pues un día cojo un par de blisters, creo que fueron, de paracetamol, y me voy al baño del colegio y ahí es donde me doy una sobredosis de pastillas. Allí es cuando digo, se acabó con esto, no puedo más. Porque el tema de los vómitos empezó a ser demasiado recurrente, o sea, yo ya vomitaba hasta el agua. Entonces, vivir así era demasiado para cualquiera. Entonces, realmente no sé qué ocurrió desde que yo me tomo las pastillas, porque no lo recuerdo, hasta que tengo el recuerdo de mi madre llevándome al hospital. Ajá. No sé qué ocurre, no sé si me encuentran o yo salgo y me desmayo, no sé qué ocurre, no tengo recuerdos de eso, pero bueno, mi madre me lleva al hospital y ahí es donde se descubre el pastel. Porque yo al sanitario sí le digo que estoy vomitando, que tengo una depresión de caballo, que, bueno, yo no sabía ponerle título a lo que me ocurría, pero, o sea, diagnóstico, ¿no? Sí. Y yo le decía que no tenía ganas de vivir, que no podía seguir viviendo, ¿no? Y entonces es cuando se lo comentan, se lo dicen a mis padres. Entonces ahí es cuando se abre todo, se abre la caja de Pandora.
¿Y cómo se lo toman tus padres esa situación? ¿Cómo la encajan ellos?
Fatal. Fatal. Fue, o sea, es. Yo ahora mismo como madre me pongo en su lugar, pienso, mi hija a la que aparentemente está bien, ¿no? De repente me encuentro con la realidad de que no quiere seguir viviendo, ¿no?
Uf. Es que no puedo yo tampoco, Liz. Qué duro, qué duro, qué duro. Pero qué importante hablar de esto.
Ya.
Y además, quiero decir, yo me imagino que tus padres, claro, estarían súper preocupados por ti después de lo que te tocó vivir y presenciar, ¿no? Sí. Y es como confirmar tus peores sospechas. Es decir, mi hija es que está mal.
A ver, yo lo hice muy bien, ¿eh? O sea, oculté muy bien lo que me pasaba.
Sí, pero quiero decir, habías vivido un suceso súper traumático. No es algo que digas, hay muchas personas que viven sucesos traumáticos, ¿no? Pero son cosas que son secretas, que no saben qué ha pasado. Pues yo qué sé, un abuso sexual pero, claro, ellos ya sabían que habías pasado por algo súper duro a una edad... Bueno, no hay edad para vivir eso, pero... Y de repente sería un momento como de...
Sí, sí. Mi madre siempre me dice, preferiría estar muerta que volver a vivir lo que viví contigo. O sea que...
Eso lo resume bastante bien.
Sí.
Entonces, de ahí, a raíz de ese suceso, te ingresan... Bueno, estás en un centro de día.
En un centro, no, 24 horas.
Ahí pasas al centro de 24 horas.
Yo me tomo las pastillas, pero me dan el alta, ¿eh? Me voy a casa. Uh-huh. Entonces mis padres se ponen en marcha con tratamiento psicológico. Empiezan a buscarme psicóloga, psiquiatra, me visitan todas las eminencias de Barcelona en psiquiatría, me hacen escáneres cerebrales, todos confirman el hecho de que hay riesgo de suicidio, no sé muy bien cómo, pero... Recuerdo que mi madre, después de una visita psiquiátrica en la que me hacen un escáner de actividad cerebral, pues se ve que hay riesgo de suicidio. No sé muy bien cómo lo ve, pero ahí estaba, ¿no? Y bueno, llega un momento en el que yo sigo, o sea, desde las pastillas, psicólogo, psiquiatra, pero yo sigo el colegio. Yo sigo yendo al colegio. Mi vida no para. Ajá. Hasta que un día voy a una psicóloga o psiquiatra, no recuerdo, y en el que además no articule palabra, porque vivir así es agotador. Es agotador pensar constantemente en formas de morirte desde que te levantas hasta que te acuestas. Agotador. Entonces, yo llegué a la consulta.
Exhausta.
No, ni una palabra, estaba exhausta. Y después de la consulta, llamaron a mis padres y les dijeron: acabo de llamar al hospital Taulí de Sabadell, tiene habitación allí, ingresarla porque se os va. O sea, si no la ingresáis, se os va. Y entonces, recuerdo ese día, yo vine del cole, de la psiquiatra, el cole, luego la psiquiatra, me voy a casa, me acuesto en la cama, que era, dormir era lo único que me consolaba, ¿no? Tía, estoy conectando mucho, ¿eh? Había mucho que no explicaba mi historia desde ahí. Y
entonces para ti eso fue una... ¿Cómo viviste tú esa noticia del ingreso? ¿Como algo positivo?
No.
¿Como algo negativo? ¿Como algo neutro?
Como algo súper negativo, porque me iba a estar en un entorno de contención. Y yo lo que necesitaba es que mi cabeza parara, es que el sufrimiento parara. Y si a mí me contienen y yo no puedo...
El machaca seguía, claro.
Claro.
O sea, lo que te estaban conteniendo eran las maneras de, entre comillas, ¿no?, aliviar, podemos decir, es eso que estabas tú pensando todo el rato, o...
No, todo lo contrario. O sea, no había manera de parar mi cabeza. No había manera de parar de cabeza, pero sí...
Pero me refiero a través del vómito, a través de otras conductas autodestructivas... Claro, al estar ingresada ya no podías hacer esas conductas.
Exacto.
Con lo cual te estaban amputando las herramientas.
Exacto.
De sobrellevar el día, quiero decir.
Exacto. Exacto. Entonces, mucha desesperación. Yo recuerdo meterme en la cama y pensar, es que ni de coña. Es que ni de coña. Porque, ¿cómo sobrevivo a esto? ¿Cómo sobrevivo a esto? ¿Cómo sobrevivo a esto? ¿Sabes? Entonces... Bueno, recuerdo que mis padres lo intentaron sacarme de la cama, pero fue mi cuñado el que me sacó de la cama, porque tiene un corazón muy grande. No recuerdo lo que me dijo, pero sí recuerdo sentirme súper amada. Recuerdo sentir que realmente, por fin, después de más de año y medio, alguien abrazaba todo ese dolor. Alguien se hacía cargo, ¿vale? Solo porque sentí cariño, tía, pero cariño real, ¿sabes? Amor, amor de verdad, ¿sabes?
Condicional. Ah,
sí. Entonces, eso fue lo que me sacó de la cama y me llevó a ingresar aquella noche. Y recuerdo cuando ingresé que me dieron, creo que media pastilla de diazepam. Y te lo cuento para ponerte un poco para contarte esto del agotamiento, ¿no? Sí. O sea, yo tenía tal agotamiento mental que con medio diazepam estuve durmiendo 48 horas. De hecho, mi familia vino a verme y no lo recuerdo porque yo estaba dormida. De hecho, los sanitarios me dijeron, el enfermero me dijo, ha venido tu familia a verte, dice, pero no has estado consciente.
No.
O sea,
estás cao.
Cao.
¿Cómo es la experiencia en ese centro interna? ¿Cómo lo recuerdas? En ese momento en el que estabas, claro, mentalmente.
Bien y mal. A ver, bien, porque vamos a empezar por lo malo. Lo malo es, tenemos contención ahora, ¿vale? Entonces, ya no puedo quitarme la vida. Y como no puedo quitarme la vida, me aferro a mi trastorno de conducta alimentaria más aún, y a ese hacerme más pequeña progresivamente, como no me puedo tirar por una ventana, pues vomito mucho más y de hecho, como no era una unidad, se llamaba la UCA, Unidad de Cuidados Adolescentes, como no era una unidad específica de TCA, a mí me dejaban ayunar durante días. Yo decidía lo que comer o lo que no comer. Yo decidía beber o no beber. A mí solo me decían, bueno, pues si no comes tendré que ponerte suero, glucosa,
sí,
para mantenerme con vida y hidratada y ya está, ¿no? pero yo pude llevar a cabo mi plan autodestructivo a través del trastorno de conducta alimentaria. Entonces, a nivel mental fue un desahogo, ¿no? También. Porque, claro. O sea, es un ambiente de contención, pero no tanta, ¿sabes? Entonces, uh-huh. Y luego, por otro lado, me aislaron de mi familia. Yo pedí no ver a mi familia, porque mi madre estaba tan mal, tan mal, que, claro, venía a verme al hospital y me pedía que por favor mejorara. Por favor, ponte bien, por favor, que estamos destrozados, por favor. Claro, ahora yo en su momento no lo entendía, ¿no? O sea, pero yo sentía mucha presión. O sea, en realidad, ¿qué me estás diciendo? Que yo estoy así porque quiero.
Y entiendo también, Liz, que mucha culpa, ¿no? Es muy culpabilizador eso.
Mucho.
Es como estás decidiendo, en parte hay un mensaje oculto de ¿sabes? Sal de aquí, deja de estar mal. Que es un poco, yo creo que es algo que es bastante transversal al proceso que viven los familiares de personas como, pues con un TCA, por ejemplo, es muy típico, ¿no? El, pues come y ya está, o déjate de tonterías. Sí. Y realmente es muy importante, creo que en el libro lo dices, no es un problema con la comida, es un problema que se expresa a través de la comida.
Exacto.
Lo explicas a lo largo del libro. Y esto es muy importante también, si alguien nos está escuchando y es familiar de... ¿Tú sentías que eso agravaba tu situación?
Absolutamente. Porque yo lo que quería era sentirme comprendida, ¿no?
Recogida, amada, exacto, abrazada,
sí,
sostenida.
Yo necesitaba personas hogar, ¿no?
Calidez.
Sí, sí. En el libro lo cuento, de hecho me doy cuenta escribiéndolo, que yo necesitaba a personas que me recordaran ese mundo en el que un día viví, ese mundo cálido, lleno de amor, en el que un día viví, ¿no? Y que me lo recordaran para yo poder construirme otra vida, ¿no? Porque la pasada ya no podía retomarla, ¿no? Pero construirme otra vida. Y esas personas que acompañan a personas con TCA o personas con depresión deben ser ese nuevo mundo en el que vivir, ¿no? Entonces, cuando mi madre me decía... Pobrecita, ¿eh? O sea, que no quiero que suene esto a culpa, o sea...
Liz, no, algo que sale mucho en las entrevistas de Al Salir de Consulta es esto. No, aquí no hay culpas, pero es importante definir la responsabilidad o el factor. O sea, hicieron lo que hicieron con lo que sabían.
Exacto.
Y lo que pudieron. ¿Pudo no ser lo mejor? Pues ahora, una vez visto, todo el mundo es listo. No sé cómo decirte.
Exacto,
pero sí. no va de eso. Y de verdad que es una. Este disclaimer lo hacemos casi en todos los momentos de Al Salir de Consulta. Y es muy importante que salga porque es muy importante recordarlo también.
Sí, sí, a ver, mi madre, pues mi madre también se estaba ahogando. Entonces, pues, me estaba pidiendo sostén. Me estaba diciendo, sostiéneme, que yo también me hundo contigo. Yeah. ¿Sabes? Y claro, eso lejos de beneficiarme, me hundía más, ¿no? Porque, ¿qué me estás diciendo en realidad? ¿No? Que yo estoy así porque quiero, que yo no quiero ponerme bien, que yo escogí esto, ¿no? Entonces eso genera muchísima incomprensión.
Y rechazo. Y en ese momento en el que te aíslas de las visitas familiares y todo eso... Nos falta la parte buena, Liz. Nos has dicho la parte mala del internamiento.
Pues la parte buena fue un enfermero. Fue un enfermero amoroso, grande, amoroso, con un corazón tremendo, que fue mi cuñado en el hospital. Me trataba con tanto cariño que en ese cariño, en ese cariño yo veía esperanza, ¿sabes? Entonces...
Sí, porque al final lo que hablas tú de cariño muchas veces ocurre, y te he oído hablar también de esto a ti en redes sociales, cuando estamos pasando por un momento como el que relatas, la gente del entorno de la persona tiende a verlo con la etiqueta en la frente y dejan de verlo como una persona que sufre y como una persona que necesita un chorro de amor en la frente. O sea, y seguir viéndolo a pesar del diagnóstico. pasa muchas veces, se ve mucho con los ancianos, ¿no? con personas que tienen demencia senil o que tienen... Y realmente seguir viéndoles como, a ver, como personas, entiéndeme lo que quiero decir,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso es súper importante para la persona que está transitando una depresión, un trastorno de conducta alimentaria.
Bueno, es que las etiquetas son un melonazo, ¿eh? Pero sí, sí, es súper
importante. Pero ya me entiendes a lo que quiero decir,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, te entiendo perfectamente. A veces, en lugar de ver a la persona en su conjunto, ¿no? O una persona que está sufriendo, da igual bajo qué etiqueta está sufriendo, ¿vale? Solo vemos la etiqueta, ¿no?
Sí.
Y la salud mental implica mucho estigma, en realidad.
Claro.
Entonces, dejamos de ver a la persona para ver al trastorno.
Sí.
¿No? Y eso hace mucho daño.
Bueno, vamos a dar un salto en el tiempo a la primera vez que tienes novio, que fue un momento importante en tu historia.
Fue un momento
hablabas antes de tu exnovio, que le llamaste para recordar, pero fue un punto de inflexión, porque de ahí, hacemos un poco fast forward, estudias maquillaje...
Sí.
Bueno, cuéntanos un poco dónde nos encontramos ahora mismo en el tiempo.
Bueno, ahí me dan el alta del hospital, luego ingreso otra vez 4 días, luego me vuelven a dar el alta porque no saben qué hacer conmigo, luego mis padres me ingresan, encuentran un centro en Barcelona de trastornos de conducta alimentaria, me ingresan durante 3 años y cuando estoy ingresada ahí, un día mi hermana me dice, oye, mi hermana Elia, oye, vamos a ir unos amigos que todavía no conozco a tomar algo a Barcelona, ¿por qué no te vienes? Tal. Bueno, yo trataba de retomar mi vida, yo todavía estaba enferma, estaba saliendo, ¿vale? Y bueno, pues yo conozco a un chico que me mira mucho. Yo era un bebé, o sea, un bebé, ¿vale? Porque yo venía de un entorno de lo que es de
chicas,
la vida.
Claro. Solo chicas, ¿no?
Solo chicas, colegio de chicas, yo jamás me había relacionado con el sexo opuesto, ¿vale? Entonces, me mira mucho, ostras, pues yo espérate que yo creo que le gusto a este tío, me habla mucho, tal. Pero claro, eso también me hace sentir bien, ¿no? Porque soy vista por alguien y no solo ve la etiqueta.
Claro.
Entonces, bueno, pues Mark tiene un corazón muy bonito, ¿no? Y supo ver más allá de lo que me estaba ocurriendo.
Uh-huh.
Y eso marcó un antes y un después
en
mi
vida. ¿Qué te dio el pues tener una pareja, el ser vista, como dices tú?
Yo tenía una autoestima muy bajita, pero el sentir que le gustas a alguien, pues hombre.
Fue como un chute. Como
totalmente. Y luego, que es que volvemos a hablar otra vez del amor. Soy muy pesada, pero es que el amor lo cambia todo, tía. ¿Sabes? Empiezo a ver el mundo de otra manera. Si soy vista, pertenezco. ¿Sabes?
Y no solo eso, sino eres amada expresamente por alguien porque no tiene la necesidad de amarte. Que esto lo dicen muchas personas, ¿no? Es como el amor de mi familia, pues bueno, lo doy como por hecho, entre comillas, tal, pero el amor de alguien que no tiene por qué quererme y me quiere bien, a pesar de todo, ¿no? O sea, pues que muchas veces lo que se piensa, ¿no?
Sí, mira, hay una... En Sudáfrica hay una tribu que se llama la tribu de los Memba, creo que se llama, y tienen un ritual en el que, bueno, que tiene un nombre muy específico, pero si te lo digo lo voy a decir mal, ¿vale? Entonces,
bueno, un ritual.
Sí, se dice una palabra, ¿vale? A alguien que se ha equivocado, ¿vale? Algo así como te quiero, te respeto, te quiero, te respeto y mereces mi cariño o algo así, ¿vale? Y la otra persona contesta, pues entonces existo para ti, ¿vale? Cuando leí esto pensé, ostras, espérate, que es que esto es lo que siempre hablo del amor. Cuando alguien te ve estando tan perdida,
te puede cambiar la vida.
Perteneces, sí. Sientes que perteneces a ese mundo, ¿sabes? Hace que existas. Sé que es muy profundo, ¿vale?
No, no, es la purita verdad, porque al final eso está metido en nuestro... Es parte de lo que somos, es inherente al ser humano. Somos seres sociales que necesitamos ser reconocidos, aceptados y vivir en manada, sea la que sea esa manada, ¿sabes?
Sí.
Y a veces hacemos cosas que ponen en riesgo nuestra vida por ser por pertenecer. O estamos con compañías que no deberíamos estar solo por el hecho de pertenecer, por ser vistos. Y por eso muchas veces personas que están en una situación de vulnerabilidad pues acaban sufriendo cosas que no deberían por eso, por no fallar a...
Sí, por ese sentimiento de pertenencia.
O sea, de profundo nada. Bueno, profundo sí es, claro, pero es que está en, el, en lo más profundo de nuestro ser.
Sí.
O sea, que es súper importante.
Claro, a mí, de alguna manera, el trauma me había hecho morir, ¿no? Entonces, que alguien me viera era decirme, tú existes, ¿sabes? Y perteneces a este mundo porque te veo. Entonces, Mark representó eso en mi vida. ¿Sabes? Por eso cambió tanto mi vida. No es que claro. alguien simplemente me quisiera y me llenara de autoestima. No, es más profundo que todo eso, sí. ¿sabes?
Después de eso, te mudas a Madrid.
Me mudo a Madrid. Claro, a ver, a mí la terapia durante tantos años me hace ver que mi familia... a ver, ¿cómo digo esto?
De alguna manera en el libro expresas que, claro, una de las cosas que te hace la terapia también es descubrir cosas que eran ciegas para ti.
Claro.
O sea, cosas que no vemos, que no sabemos que no sabemos, ¿no? Porque a la familia nacemos para no cuestionarla. O sea, es nuestro sistema, ¿no? Al final en el libro te das cuenta, después de mucha terapia, después de muchas cosas, que había algunos factores en tu dinámica familiar, ¿no?
Sí.
Que de alguna manera fueron como un acelerador de todo.
Sí, sí, digamos que cuando tú empiezas a estudiar por qué, empiezas a comprender por qué tienes un TCA, ¿vale? Son como piezas de puzzle, ¿no? Dices, vale, pues yo, el accidente fue el detonante, tengo una personalidad impulsiva, vivo en una familia muy disciplinada, muy autoritaria, muy de tienes que ser porque si no, no te quiero, ¿no? Si quieres pertenecer, vas a tener que ser de una determinada manera. Claro, ¿qué ocurre? Que a mí la terapia me hace ser consciente de todo eso. Y en lugar, ¿no?, de abrazar con compasión todos esos errores que se cometieron sin saber que se cometieron, ¿sabes? En lugar de hacerlo así, ¿no?, pues yo culpabilizo. Entonces me pongo en contra. Yo siento que para poder descubrir quién soy, tengo que alejarme de mi familia, tengo que romper raíces, ¿sabes? Y me mudo a Madrid, ya estaba muy lejos de mi familia, pero ya en Barcelona viviendo, pero yo me mudo a Madrid porque necesito también oxígeno. No me puedo volver a meter siendo ya consciente, ¿sabes?
Claro. Sabiendo lo que sabes en ese momento de tu proceso, no puedes.
No. No, porque no soy capaz de gestionarlo, ¿no? A mí la mirada de mi padre de decepción sigue ahí. Y ahí me pesa mucho.
Claro.
Me pesa mucho, ¿no? Entonces, cojo maletas y me voy, ¿no? Siempre con la excusa, claro, de ampliar mis estudios. Yo para aquel entonces era maquilladora y digo, bueno, pues me voy a estudiar moda. Ya tengo la excusa, ¿no? Y me voy a estudiar moda a Madrid. Entonces, bueno, pues yo llego a la isla, iba a decir, no, a Madrid.
A la isla estás ahora, porque ya estás en Mallorca. Ya llegaremos a la isla.
Y nada, bueno, pues yo empiezo a trabajar en una firma de maquillaje, en MAC Cosmetics, y...
Claro, ese momento supongo que lo vivirías como un momento de éxito laboral, brutal, ¿no? Claro. O sea... he estudiado, estoy haciendo lo que quiero, tengo muchas cosas detectadas, ¿no? Es como entiendo, sí. O me pongo en tu piel, ¿no? Que podría sentir una sensación como de calma, o sí. Las primeras sensaciones de calma, ¿no?
Sí, sí, teniendo en cuenta que calma relativa, porque al final yo seguía vomitando. Mm. O sea, yo seguía vomitando, yo seguía restringiendo, entonces... mi vida sigue normal, pero yo interiorizo el hecho de que mi trastorno me iba a acompañar toda mi vida, ¿no? Entonces yo tenía que vivir lo mejor posible con lo que tenía. Y lo que tenía era mi síntoma, ¿no? Entonces, aunque a mí me ocurren muchas cosas buenas, ¿no?, yo sigo ahí un poco anclada en lo que me había ocurrido.
Claro, entonces... porque el síntoma, como dices, ¿no? El vómito, no sé si algún otro síntoma más, de alguna manera también era un recordatorio del pasado, ¿no? De que es algo como que es que te ha acompañado.
Sí, es que ya forma parte de mi identidad.
Yeah.
Forma parte de mi identidad y es una herramienta brutal para mí, para gestionarme a nivel emocional. Sí, cuando no me siento suficiente, cuando me siento culpable, cuando siento estrés, el vómito se convierte en mi herramienta, en la herramienta que me gestiona.
Te da seguridad en la inseguridad, de alguna manera, ¿no?
Sí, y luego, claro, yo pensaba, bueno, el vómito, es curioso esto, cuando llegué a esto, escribiendo el libro, pensé, qué locura. Yo pensé que el vómito me protegía de la gordura. Y si yo no estoy gorda, no volveré a caer en las fauces de la bulimia. ¿Tiene sentido?
Si lo puedes ampliar un poco más.
Sí. Para mí, un cuerpo pequeño,
sí,
una talla concreta, era mi red de seguridad. ¿Vale? Si yo me veía bien, nunca me vi bien, pero bueno, yo...
Si socialmente me veían bien, ¿no?
Sí, exacto. Yo creía en mi cabeza que yo no volvería a caer en un trastorno de conducta alimentaria.
Vale, porque que no te vieran bien era un factor de inseguridad, por lo que hablábamos antes, ¿no?
Exacto, entonces detonaba el síntoma.
Perfectamente entendido ahora el razonamiento.
Claro, cuando yo me doy cuenta de esto, digo, pero madre mía, ¿cómo el vómito me va a salvar de la bulimia? ¿Sabes?
Bueno, pero aquí estás exponiendo una parte súper importante, que además de esto no me aburro de hablar, de la parte importante de la sociedad y los valores sociales de la persona. O sea, porque tú tienes que vivir en una sociedad que tiene unas creencias.
Uh-huh.
Entonces, claro.
Que es muy gordófoba.
¡Ah, hombre! Claro. Entonces, y la gordofobia es traumática, es estigmatizante, genera muchísima inseguridad, etc. etc. Entonces, claro, ¿quién...? Si nadie quiere ser gordo en esta sociedad, pues imagínate, alguien que está que de alguna manera lleva todavía peor el estar en una situación incómoda de inseguridad.
Exacto.
¿Cómo te vas a querer poner en peligro? Ni de coña.
Sí, sí, sí.
Tiene todo el sentido.
Sí, en mi cabeza desde luego. Ahora lo pienso y digo, pero si el vómito forma parte, ¿sabes? Sí.
O sea, bueno. Ahora que sabemos las cosas que sabemos, es fácil de analizarlo, pero es así y razonamientos de estos son muy típicos. En ese momento estás en Madrid, a mí me hace mucha gracia, me parece muy bonito como cuentas cuando conociste a tu marido con tu pelo rosa.
Pelo rosa. Claro, a ver, yo me había marchado de Barcelona.
No era tu look habitual, entiendo. No es cuando tú piensas en Opus Dei, no te imaginas a una chavala con el pelo rosa llena de piercings y los labios negros, ¿no?
Yo me fui a desfasar. O sea, me fui a decir, bueno, vamos a ver.
¿Que no me queréis? Pues ya veréis lo que es no quererme, ¿no?
Sí, exacto. O sea, yo en realidad estaba poniendo muy a prueba a mis padres. O sea, yo quería demostrar mi teoría de que mis padres no me quieren en esencia. Entonces, si yo me cambio mi apariencia... ¿Verdad que no me sigues queriendo? ¿Ves? Mi teoría es válida.
Ya. Yeah.
Vale. Yo quería poner a prueba. Luego también está la parte de me tengo que hacer una vida. Y como yo no me conozco, yo no sé quién soy después del trauma, pues voy a ver qué pasa si hago que soy otra persona. O sea, si me cambio el pelo, si hago cosas que a priori no iban conmigo.
Yeah.
¿Sabes? ¿Pertenezco a esto? ¿No pertenezco a esto? ¿Sabes? Entonces, claro, además, yo trabajaba en MAC. MAC es una marca súper transgresora. Entonces, pues yo empecé a vestir de cuero, los labios morados negros, el pelo me lo teñí, y pues en una de estas, pues conozco a mi marido. O sea, una chica del stand, creo que era de Insta Logan, me para y me dice, Liz, que vamos a ir a casa de unos amigos de mi novio, y que si te vienes, claro, yo venía del orgullo, que yo había estado celebrando el orgullo la noche anterior, había dormido 3 horas aquel domingo de primero de rebajas en el Corte Inglés, y le digo, mira, no. Digo, no, porque he dormido muy poco, tía, no, no. Bueno, me vuelvo a mi stand y de repente me viene a la cabeza María.
Tu amiga.
Pero nada me había hecho acordarme de ella. Nada, Gaby, nada.
Me ponen los pelos de punta.
Entonces, me paro a pensar, digo, pues es una señal. Me está avisando de que...
De que tienes que ir.
De que tengo que ir. Entonces, nada, me fui a esa fiesta, que no conocía a nadie, con el pelo rosa, hiper maquillada, porque claro, un domingo...
De resaca.
Yo me había puesto 8 colores en los ojos. Entonces, un degradé en el labio, ¿vale?
Divino.
Sí. Entonces, pues yo conozco allí al amor de mi vida, que es un tío que me llevaba 11 años, bueno, me lleva 11 años, súper serio, con los pies en la tierra, abogado de profesión, nada que ver conmigo, éramos la extraña pareja, ¿sabes? Porque luego quedábamos, él iba en traje y yo iba con mis pintas, ¿sabes? Pero él me vio. Detrás de todo eso, él supo verme.
¿Cómo fue para ti el momento de contarle tu historia? Porque en ese momento entiendo, no sé, si me permites, me atrevo a imaginarme que en parte eso que hablas, ¿no? De darte una nueva vida, explorar una nueva vida, quién soy, dónde estoy, en parte sería muy tentador para ti hacer como que lo que ha pasado no ha pasado, ¿no? Nunca, o de alguna manera, al decirlo, decir, a ver si lo voy a decir y, no sé, miedo a cómo va a reaccionar, a ver si va a dar la talla. ¿Qué pasa? Que, bueno, si...
Yo no contemplaba la idea de no contárselo, ¿eh? Porque el pasado realmente era muy concreto. O sea, yo no podía hacer como si no pasara nada. Lo que pasa es que fui postergando la decisión, ¿sabes?, de contárselo. Entonces... Tampoco la postergué mucho, ¿eh? O sea, que creo que fueron un mes.
Bueno, pero también si estás en una situación de cuando encuentras a alguien que, como dices tú, te ve, pero te ve, que te atraviesa con los ojos, al final también eso facilita mucho las cosas.
Sí. Aún así yo estaba acojonada porque pensé...
Claro.
Se va a echar a correr.
Claro.
Se va a echar a correr y en un inicio yo no le dije que yo seguía vomitando. Yo le dije, bueno, esto es lo que me ha pasado, vengo de aquí. Y bueno, tampoco le quise mentir, y bueno, es mi talón de Aquiles, el tema de la alimentación, por eso la tengo que llevar muy rígida y tal. Él es un tío muy inteligente también, entonces probablemente al escucharme reunió más información de la que yo le estaba contando.
¿Y cómo evolucionáis? ¿Cómo llegáis a vivir en Palma de Mallorca con 4 niños, nada más y nada menos? ¿Cómo es ese capítulo final o capítulos finales de tu historia hasta la actualidad?
Pasamos un noviazgo de cuento de hadas. O sea, yo si tuviera que volviera a vivir alguna época de mi vida sería esa, la del noviazgo. Preciosa, súper enamorados, las primeras veces con muchísima ilusión. Bueno, me pide que me case con él. Yo me caso con él, me quedo embarazada en la luna de miel, después de aquel embarazo buscamos a Liz, a mi segunda niña, y me quedo embarazada enseguida, luego y nada, luego viene Noah, mis hijos se llevan, tengo 4, los 3 primeros se llevan 16 meses entre ellos, y entonces, nada, pues enlazamos niño con niño, y en un momento determinado, yo ya ahogada de estar en Madrid, porque claro, yo soy de Barcelona, entonces para mí el mar es importante, ¿no? Vivir cerquita del mar.
Estabas ahogada en sentido contrario. Ahogada porque no tenías mar.
Exacto. Ahogada en calle, ¿vale?
Exacto, ahogada en asfalto estabas.
Entonces, bueno, además siempre bromeamos con mi marido porque me dice, pero si en Madrid... tienes la playa 4 horas. Ya, pero cabronazo, nunca me has llevado en 8 años, ¿sabes? Entonces, nada, bueno, pues le salió una oportunidad de trabajo en Mallorca y nos vinimos para aquí. Y nada, pues tengo un bebé de 7 meses. Y...
¿Cómo ha sido para ti afrontar la maternidad y los cambios corporales de la maternidad después de la historia que has vivido con el cuerpo?
Muy duro, porque... Cuando te dije que yo le oculté el síntoma a mi marido, es que le oculté el síntoma a mi marido hasta que yo escribí el libro y lo leyó. O sea que no sabía que yo lo pasé muy mal con los embarazos o que yo estaba sintomática cuando estaba embarazada de mis tres niños, de los tres primeros. Entonces, pues lo viví muy mal, la verdad, porque mi cuerpo iba a cambiar, no sabía cómo se iba a quedar. Y además mi cuerpo era mi red de seguridad, ¿no?
Entonces sí, yo vivía con un miedo. Lo que explicabas antes, claro.
Exacto. Yo vivía con un miedo terrorífico a volver a caer enferma, a volver a ingresar, a volver a estar, a que mi mundo fuera solo comida, cuerpo, ¿no? Entonces lo viví con mucha angustia, con mucha angustia. Entonces enseguida después de parir, en cuanto me daban luz verde para hacer ejercicio, yo me ponía manos a la obra a recuperar todo el peso que había ganado. Me apuntaba al gimnasio, volví otra vez a restringir muchísimo, más que en el embarazo. Y sí, hasta que mi marido vuelve, o sea, lee el libro. Hasta que mi marido lee el libro y es consciente de
la situación que has vivido. Mm. ¿Qué cambia que tu marido sepa eso? ¿Cambia algo?
¿Cambia
para
todo?
¿Ti?
Sí. Sí.
¿En qué sentido?
Porque yo vivía con una carga muy grande. Claro. De sigo mintiendo a mi marido.
Ya. Yeah.
Entonces, ¿qué pasará en el momento en el que lo sepa? ¿Cómo vamos a construir otra vez la confianza? Esto es algo que nunca he contado.
Pues ¿sabes?
¿Cómo vamos a, volver a reconstruir nuestro matrimonio, ¿sabes? Si la base que se supone que es la confianza se destruye, ¿no?
¿Pero tú eras capaz de contarlo?
Sí.
Quiero decir, en ese momento.
Ah.
O sea, porque a veces a mí me. Creo que somos un poco duras con nosotras mismas en muchos aspectos. Lo que hablábamos antes de no culpabilizar, ¿sabes? Realmente es una mentira. Porque, no sé, yo siento que no. O sea, no es una mentira si tienes la capacidad de decirlo y no lo dices. Capacidad no física, ya sé que sabes hablar. Uh-huh. Pero me refiero más a ¿podías sostener eso en ese momento? ¿Podías porque relatas que, claro, el cambio físico, no solo el cambio físico, tú estás viviendo un síntoma que entiendo que tiene muchas características para generar mucha culpabilidad, porque decir, ostras, vomitar embarazada, ya solo con la carga de responsabilidad que tenemos las madres, de la perfección, de no ser una mala madre, de hacerlo lo mejor posible, del amor. ¡Buah! Yo me imagino eso y pienso, pero Liz, ¿qué iba a decir? O sea, quiero decir, ¿cómo vas a poder? O sea, no es una mentira, ¿sabes?
Claro, cuando has dicho, ¿podía sostener eso? Luego has vuelto a hablar y por dentro, en mi cabeza, digo, bueno, sí, podía sostenerlo con vómito.
Claro, claro, por eso a eso me refiero. Entonces, creo que esa perspectiva también es muy importante, porque si no es muy culpabilizadora.
Sí, sí.
Bueno, el caso es que en tu caso seguís juntos, entiendo que salió bien.
Sí, sí, sí. Esto ya hace casi 3 años.
Por eso.
De todas maneras, estaba muy acojonada porque yo claro. Vivía con la creencia de que mi libro va a cambiar todo, ¿vale? Tanto para mi marido como para mis padres y hermanas y todo, ¿no?
Claro.
Pero yo vivía con la creencia de que a lo mejor mi marido intuía algo, ¿sabes? Y no intuía nada. Entonces se llevó una gran sorpresa, la mosca.
Sí, yo tengo otra también. Estamos conectadas.
Y fue duro, la verdad. Fue duro porque y yo me había recuperado a través de mi libro, a través de la escritura de mi libro. Entonces, el que mi marido en un inicio lo pusiera en duda, porque claro, ya me habías dicho que estaba recuperada. ¿Sabes? ¿Sabes por dónde voy?
Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero ¿tú crees que en general se valora la posibilidad de una recaída? O sea, a veces cuando... No, me refiero en general, con tu experiencia personal y profesional con los trastornos de conducta alimentaria, evidentemente todos queremos escuchar el ya estoy recuperada, pero al final muchas veces nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe. Y muchas veces uno de los trabajos importantes que se hacen es cómo detectar una recaída y cómo volver a entrar en el ciclo de la recuperación.
Claro. Yo, fíjate, es algo que yo hablo en consulta porque tengo pacientes que me comentan el miedo que tienen a recaer, ¿no?
Claro.
Yo siempre les digo lo mismo. Depende de ti.
Cuando te autoconoces, ¿no? Cuando el autoconocimiento es grande, ¿no?
Cuando has cogido tu TCA y lo has... coño, no me sale el verbo.
Sí, que lo has diseccionado, lo entiendes, sabes todas las...
Tanto, te conoces tanto, has encontrado otras nuevas herramientas de gestión emocional. Ajá. Ni se te ocurre pensar en vomitar o en restringir porque estás muy alejada de cultura de dieta.
Claro.
¿Vale? Cuando estás ahí, solo depende de ti. O sea, yo tendría que verme, eso también lo he dicho alguna vez, yo tendría que verme en una situación, y es que creo que ni aún así, fíjate, en una situación de dolor extremo, pienso en mis hijos, ¿vale? Para volver a agarrarme a una herramienta así. Y ya te digo que ni aún así, porque yo no soy bruja, no lo sé, ¿vale? Pero con las herramientas que tengo ahora no creo que volviera a caer, ¿sabes? Entonces, miedo a una recaída no tengo. No, porque depende de mí.
Pero eso es lo importante. O sea, perderle el miedo. Eso es un poco lo que, a donde igual no me he explicado bien. O sea, esa parte de... O sea, cuando tú evitas un desenlace, muchas veces el motivo de la evitación es por miedo.
Sí.
Pero cuando eres neutra a algo y dices, bueno, recaída, bueno, pero ya, o sea, confío, esa confianza, esa seguridad que da él, no pasa nada. ¿Sabes? Ya sé cómo, me puedo imaginar qué es lo que pasaría o cómo, porque tengo tanto trabajo hecho y sé tanto de todo esto que, claro, que eso te da esa seguridad, ¿no?
Claro, y es que he cogido el síntoma y lo he, por así decirlo, lo he llevado al plano cerebral, ¿sabes? A mis conexiones neuronales.
Total.
Entonces, de hecho, a mí me pasó que cuando hice mi propia reprogramación cerebral, ¿vale? Para recuperarme del TCA, yo tenía detectados esas emociones que detonaban el síntoma, ¿vale? Emociones como el estrés. Bueno, el estrés no es una emoción, pero bueno.
Situaciones detonantes,
situaciones,
¿no?
De estrés, sí, exacto. Tristeza, culpabilidad. Yo las tenía detectadas y me había enfrentado a todas. También me había enfrentado a todos los alimentos que a priori me daban miedo, ¿vale? O sea, yo me había enfrentado a todos los miedos. Fue acabar el libro y de repente... No, y de repente no. ¿Te acuerdas antes cuando te he contado que mi marido leyó el libro y se abrió, se descubrió todo, ¿no? Se descubrió que yo, antes de escribir el libro, estaba sintomática. Eso me hizo sentir muy culpable. Volví a conectar con esa culpabilidad, ¿vale? Y de repente, o sea, es que lo vi súper fácil. Yo me sentí culpable y mi cabeza dijo vomitar. O sea, fue automático. Y era la última conexión neuronal que me faltaba por debilitar. Entonces, ya no había ninguna más, ¿sabes? Ya no había miedos a lo que enfrentarse. No había conexiones neuronales que debilitar, ¿sabes? Uh-huh. Y es cuando yo ya me di por recuperada.
Pues nada más que añadir, señoría. O sea, yo creo que me gustaría despedirnos... porque siempre me imagino cuando hago el salir de consulta, hacemos con la persona que está invitada, en quien nos está escuchando. Uh-huh. La prevalencia de TCA, de depresión, es abrumadora. Quien más y quien menos, creo que vamos a pasar por episodios en los que vamos a necesitar ese abrazo que nos estruje. Entonces, uh-huh, me gustaría preguntarte dos cosas. Una, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando que está en la posición que estaba o está en la posición de familiar o allegado de la persona que lo está viviendo? ¿Qué le aconsejarías? Y vamos a pensar que nos está escuchando una persona que ahora mismo está viviendo el infierno, está entre las llamas. Uh-huh. También, ¿qué le dirías?
Bueno, la persona que acompaña le diría que... le haría ser consciente de una cosa súper importante, y es que no puedes recorrer el camino que tu hija, hijo, prima está recorriendo. Tú solo puedes acompañar. Solo puedes acompañar. Y aunque parezca poca cosa, no lo es en absoluto. O sea, tener a alguien que sea casa, que sea hogar, que sea calidez, en un momento en el que tu casa está ardiendo, lo es todo. Entonces, le diría, acompaña, lee mucho sobre TCA, investiga mucho, escucha sin juicio, abraza mucho, toca mucho, sé ese hogar, ¿vale? Que ahora mismo esa persona no tiene. Y a quien lo estuviera pasando le diría, busca ayuda desesperadamente, no te conformes con esa vida que no es una vida. O sea, hay un mundo allá afuera en el que puedes vivir de otra manera, se puede vivir de otra manera, puedes comer de otra manera. Tienes la capacidad, tu cerebro tiene la capacidad de cambiar, ¿vale? Porque la neuroplasticidad es eso. O sea, nadie está condenado a nada. Todos podemos cambiar. Y tú también, aunque creas que no puedes.
Y no eres un caso perdido, aunque te lo hayan dicho.
No eres un caso perdido, exacto. Es que nadie es un caso perdido. Los TCA se curan.
Pues con ese mensaje y con la recomendación de verdad que leáis, La bulimia me salvó, la historia de trauma, depresión y TCA que nunca quise escribir, de Liz Valera, que fue publicado en abril de 2023. Lo tenéis en versión Kindle, tenéis a ella en redes sociales. Si queréis consultar con ella, también es dietista, o sea que tiene además esa perspectiva TCA y sus estudios TCA, aparte de su visión, o sea, vivencia personal que está ahí. Muchas gracias, Liz. Ha sido súper generosa, Ali, una vez más. Espero que hayas estado a gusto y que te hayas sentido
muchísimo
en casa.
Creo que he estado demasiado a gusto y he dicho cosas que digo, ay, no sé.
Es normal, no. Es normal que lo sientas así, pero yo te digo de verdad desde la experiencia que es como encontrar agua en el desierto. Encontrar a personas valientes como tú, que es que muestren su historia, que muestren la peor etapa de su vida, porque sí, porque al final, lo que has dicho antes es que es la base de todo, es la base de la salud para mí, es la base de la comunidad. Y es sentir que no estás solo. Que lo que te ha pasado a ti me puede pasar a mí, que nadie está libre de pasar por algo así, nadie. Y ya basta de tener esta visión individualista de la vida. De decir, no, yo puedo con todo, yo tiro con todo para adelante. Pues no. Pues no. Pues no. Y no todo es tu culpa. Y tu salud mental, física y social no depende solo de ti, ¿no? Claro. Y yo creo que es que, de verdad, testimonios como el tuyo y libros como el tuyo, que de verdad es una joya, porque no solo explicas tu historia, sino que además das mogollón de recursos, de libros para leerse, de cosas. Es como que acabas el libro y tienes todavía cosas para seguir tirando del hilo. O sea que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Creo que lo digo en nombre de mucha gente que nos va a estar escuchando.
Bueno, pues te mando un abrazo súper fuerte. De verdad, muchas gracias por este espacio.
A ti, cariño. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda que el domingo que viene a las 9 de la mañana tienes disponible un nuevo capítulo de Al salir de consulta. Muchas gracias, Liz.
A ti, cariño.